¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Es un gusto saludarles y saber que hoy vamos a compartir y disfrutar juntos una conversa muy interesante. Soy Javier Escobar y esto es Go Podcast. Mi invitada para esta ocasión es una cruceña, más específicamente montereña de corazón y a mucho orgullo. Con el pasar del tiempo fue desempeñándose como periodista reportera de Radio Televisión Mundial en la misma ciudad de Montero. Tiempo después pasa a formar parte del equipo de presentadores del mismo medio y en la actualidad presenta las noticias matutinas brindando toda la información responsable al público de su municipio norteño. Además de eso, es hija y madre de familia que vive una vida agitada, divertida, a veces caótica, pero sobre todo vive cada momento. Y eso es exactamente lo que queremos saber hoy. ¿Qué pasa detrás del periodismo? ¿Qué pasa después de todo eso? Amigos y amigas, bienvenidos a Go Podcast. Hoy en contacto directo desde Montero con Vivian Carolina Pérez. Hola, Vivian.
Hola, Javi, un gusto de verdad de estar hoy en este espacio, de agradecerte nuevamente por la invitación. Y estamos listas ya con todas las preguntas que nos tenés preparadas, ¿no?, para poder responder las mismas.
Oye, no sé quién está más nervioso, si yo o vos, porque vos me decías antes, estoy nerviosa. Pero salís al aire todos los días de la semana casi. En cambio yo hago esto como que una o dos veces a la semana, pero el hecho de estar nervioso es porque me da como que algo de no sé qué, de ahora estar entrevistando a los que eran mis amigos o conocidos de la universidad, compañeros.
Los nervios van por esa parte, porque hoy estamos en una etapa muy distinta a la que normalmente sabemos estar en la U como amigos. Ambos nos conocemos bien. En esa entrevista no se van a permitir mentiras porque nos conocemos, creo que, demasiado bien. Y va por esa parte el tema del nerviosismo. ¿Es mentira eso de que uno sale al aire, de que uno va años, Javi, en la televisión, en la radio, y los nervios se te pierden? Eso es totalmente falso. Yo te aseguro que a diario siento los mismos nervios que sentía el primer día que me senté en el set en el cual iba a empezar el primer programa, y los mismos nervios los tengo ahorita que ya me toca estar siendo entrevistada esta vez por vos.
Claro, oye, y es que imagínate, ser periodista, al menos de estos que dan las noticias, ¿no? Yo imagino que es llegar cada día y, o sea, cada día te dan algo nuevo, o si no es algo que ya está programado, la gente dice, ay, qué fácil es ir y sentarse y... Bueno, pero cada día te dan una pauta donde vos tenés que estar enterada de las 25, 30 noticias que tenés que presentar, y eso cambia todos los días, no es que es lo mismo y lo mismo, tal vez alguna o dos notas estás desarrollando día a día porque le haces un seguimiento, pero luego es como que no, todos los días te cae algo distinto, y creo que ahí es donde uno muestra los nervios, ¿no? Para saber de qué forma hacerle entender a la gente y de qué forma uno lo va a comunicar todo eso.
Es demasiado difícil, no solamente es llegar y sentarte y presentar noticias. Tal vez algunas personas consideren que es el trabajo más fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenés que estar sentada demostrándole a toda la ciudadanía lo que está pasando, lo que verdaderamente está pasando, y muchas veces te quieren esconder. Hay noticias demasiado sensibles en que te llegan al fondo del corazón y tenés que presentarlas con una seriedad única. Y muchas veces eso no se puede. Creo que es lo que normalmente me pasa, porque me considero una persona muy sensible y hay temas muy fuertes que uno tiene que aprender a poder presentarlos bien, y a la hora de la hora la voz se te corta, empezás a temblar por la misma noticia que estás presentando. Y más que todo, ¿no?, uno llega a ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo esa situación, que está pasando ese difícil momento. Y por donde le veas, todo es difícil. En el tema de la comunicación, no es un trabajo para cualquiera. Tenés que tenerle todo el amor, tenés que ponerle todo el empeño necesario para que todo pueda salir bien. Y sobre todo, ¿no?, tenés que estar en los zapatos de la otra persona para que puedas vivirlo y puedas mostrar a los demás lo que verdaderamente está pasando.
Todo eso es lo que pasa en el día a día, en tu vida, como periodista, ¿no? Lo que estás haciendo desde que te despiertas, vas al canal, a la radio, estás trabajando. Pero ahora, la idea de hacer este episodio con vos es, ¿qué pasa luego? Como yo lo escribía en la publi que hice, ¿no? En las redes sociales, ¿qué pasa luego de que se apagan las luces del set, de que se apaga la cámara, luego que te gritan estamos fuera del aire, ya te quitas todos los equipos, el micrófono, sales de los estudios? Y esa es la idea, ¿no?, principal de esto, que la gente, y tanto yo que tal vez no conozco todo, pero que también la gente conozca qué es lo que pasa, porque detrás de todo esto también hay una persona. Hay una persona que tiene ideales, hay una persona que tiene metas, objetivos, y esa es la idea. Eso es lo que quiero que la gente escuche, que la gente conozca, que también sepan que son personas que también tienen los mismos pensamientos que ustedes, o si bien no piensan de una misma forma, tanto en lo que es lo político, lo ideológico, lo que tiene que ver con religión, tal vez es compartir más el hecho de que también son personas, son seres que sienten y que tienen que lidiar muchas veces con cosas un poco desagradables, como lo decías, al momento de dar una nota. Pero ahora, ¿qué más viene? ¿Cómo es Vivian después de todo esto en su casa? ¿Cómo es la Vivian así de cuando sale a la calle, si es que sale o no sale nada? ¿Y cómo empieza toda esta travesía, ¿no? Si vamos desde un comienzo, de querer ser periodista. ¿Vos querías hacer esto o simplemente es algo que se te cruzó, viste la oportunidad, se te presentó y dijiste vamos por ahí para probar y ya fue como que ahora te quedas haciendo eso? Contame un poco más y comenta eso, ¿no? De cómo empieza todo esto desde que eras chiquita y de cómo te vas desarrollando en todo este campo de los medios y el periodismo.
Tuve la suerte y el privilegio, Javi, de nacer en una familia de periodistas. Mi papá es periodista, mi tío es periodista, tengo varios familiares que están dentro de este rubro y gracias a Dios mi papá logró consolidar este negocio, logró poner su medio de comunicación, iniciando primero con una radio. La radio que va a cumplir 24 años, que casualmente es de mi edad, y ya luego, años después, se puso lo que viene a ser el canal de televisión que va a cumplir 11 años. Es una bendición, Javi, yo digo, haber nacido en este hogar, porque creo que no me equivoqué de carrera. Desde niña, yo me acuerdo que jugaba con los micrófonos, tenía a mi primo con el cual jugábamos, él era el realizador, había una consolita vieja, él era el realizador, yo hacía los programas, todo así totalmente como un juego, ¿no? Uh-huh. Años más tarde yo seguía con la misma idea de querer ser periodista, y quienes me conocen desde chica saben que en cuestión de estado físico, en su gran mayoría de los años siempre fui una persona gordita. Recuerdo que estaba Javi en la promoción, estaba muy, muy decidida a elegir esta profesión, a seguir el mismo camino que mi papá, que mis tíos. Y me acuerdo que me llaman del psicólogo de ahí del colegio. Uh-huh. Estaban a todos los estudiantes llevándolo a esta sala para poder analizar, ¿no?, el examen que nos habían dado para ver qué carrera nosotros podíamos seguir. Y ya me toca el turno y paso y me dice, ¿qué carrera usted quiere estudiar? Y yo le pongo comunicación, le digo comunicación, mejor dicho. Y me dice, sí, es lo que le salió en su examen, al igual que derecho. Pero yo quiero, me dijo, de que usted sepa que comunicación no es nomás tener buena voz. Y no es, y me dice, no, y juega mucho la cara bonita, el cuerpo bonito. Y es como que más allá de la situación y de tu deseo, te llegan a bajonear, porque claro, en ese entonces yo no estaba, no era ni gorda ni flaca, pero te llegan a hacer sentir mal por el hecho de que vos toda tu vida estuviste viendo televisión, estuviste viendo mujeres, no sé, de 90, 60, 90, y que vos no estés en ese estado físico, te llega a marcar. A mí me llegó a marcar porque a veces me mete una idea en la cabeza y no hay quien me la saque, y ustedes mejor que nadie con Ale saben que eso es así.
Sí.
Entonces me propuse a bajar de peso, me propuse a que eso no se me iba a meter en la cabeza y habían etapas en las que me costaba bajar de peso y yo decía, no, ¿cómo voy a salir en televisión así? ¿Cómo esto otro? Y hubieron etapas que me tocó así gordita y se me metía en la cabeza y muchas veces pensaba más en el hecho de qué dirá la gente. Hasta que un día me senté con mi papá, yo no le había contado a nadie esto es lo que me habían dicho. Me senté con mi papá, me senté con otro trabajador de acá del canal y me dice, Vivian, no, esa idea tiene que salirse de la cabeza, tiene que desaparecer porque hay muchos periodistas que no importa cuál es su estado físico, lo que a la gente le interesa es lo que esta gente tiene en la cabeza, cómo ellos se refieren a la situación, cómo ellos hablan de la noticia y cómo la van desglosando, eso es lo que verdaderamente importa y los sentimientos de uno. Entonces ya fui dejando ese tema para atrás, pero igual siempre no con ese pensamiento o esa espinita de que no tenés que engordar, no tenés que engordar. Y es el mismo modelo que nos quiere marcar a veces en este siglo XXI, por decir, de que la mujer perfecta es aquella que tiene un hermoso cuerpo y demás, y no. Yo decidí ya dejar ese tema atrás porque me costó mucho. Empecé en estos años demasiado joven. Pero más allá de eso, yo creo que esa fue la situación que más me marcó y me hizo dudar de la carrera que había elegido porque estaba todavía en la universidad cuando yo seguía con esta ideita y con esta espina. Pero más allá de todo, Javi, es una profesión hermosa y a mí me encanta, me gusta yo. No me vería, la verdad, de otra cosa, no me veo sentada en un escritorio firmando papeles, no me veo, no sé, como arquitecta, no me veo con ninguna otra profesión. Me gusta lo que hago, sé que es difícil, muchas veces hemos chocado con mi papá, porque claro, él es mi jefe y también es mi padre, y muchas veces ha preferido ser más mi padre que mi jefe y tiene toda la razón del mundo. Pero cuesta mucho lograr de que ambos tomemos una misma decisión, porque ya no es tanto lo familiar, sino también el negocio que tenemos, que es por el cual nosotros vivimos y tenemos nuestras cosas, ¿no? Es muy difícil y muy satisfactorio todo lo que se vive. Yo le agradezco la verdad a la vida, le agradezco a Dios por el camino en el que me puso. Yo soy muy feliz con lo que hago. Le agradezco mucho a mi padre, a mi tío, que son mis principales maestros. Tengo un colega acá, bueno, ya él no trabaja acá, que igual me ayudó mucho. A los docentes que nos tocó en Diaco, me quedo en especial con Juanma, que hasta ahorita él me sigue ayudando a avanzar y todo. Y es muy lindo porque en todo este camino uno se va encontrando a mucha gente. Y es en este camino que uno se da cuenta cuáles son las personas a las cuales les agrada verte crecer y te empujan a salir adelante, porque creo que eso es un defecto que yo tengo. Yo necesito que alguien esté detrás mío empujándome, diciendo, Vivian, no pares, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro. Y gracias a Dios me ha tocado ese tipo de personas y solo me quedo con eso de que es la profesión correcta y la profesión más difícil, pero muy bonita, por la cual yo me decidí y estoy ejerciendo ahorita lo que viene a ser este tema. Pero decías, yo empecé con la revista matinal, pero antes que eso, tendría cuánto, unos 7 u 8 años, me acuerdo de que mi tío me hacía grabar unas publicidades. Luego, años después, hice un programa de radio. Mundo Oferta, donde era el tema de buscar trabajos y la gente venía y ponía las personas que necesitaban o quienes necesitaban trabajo. Luego ya empecé con el tema de la revista. Me acuerdo que el primer programa de la revista, antes de que iniciemos con el mismo, yo le dije a mi padre, bueno, hoy usted deja de ser mi padre y se convierte en mi jefe. No importa cómo lo haga el programa, yo necesito que usted me diga de verdad cómo lo hice, me califique como jefe y si toca que me trate, tráteme. Normal, como en el primer programa, nervios a mil. Todo el mundo acá concentrado en el canal a ver cómo lo hacía. Terminamos el programa y mi padre me trata porque los nervios tenían que desaparecer y uno sigue con ese nervio, sigue con ese nervio. Y tiene toda la razón, pero es eso lo que te anima a salir adelante, el hecho de que te estén criticando y te digan cuáles son los errores que estás cometiendo. Pero más allá de la situación, y no me voy a cansar de repetir, es una profesión muy bonita, muy sacrificada, porque no es que se apagan las cámaras, se apagan las luces y todo termina. Eso es totalmente falso. El periodista tiene que estar 24/7 informándose, tenés que estar pendiente de lo que pasa, si hubo una audiencia, qué pasó con eso, en qué terminó. Y tenés que ir investigando las noticias. Es algo que no para. Y creo que eso es lo lindo y lo que le da el saborcito a esta profesión.
Oye, qué genial todo lo que me acabas de contar. Ahora, si volvemos un poco al inicio de lo que me decías, de toda esta gran respuesta que me diste, ¿crees vos que ahora, en estos tiempos, todavía influye mucho en los jóvenes, al menos, que quieren estudiar esta carrera, que quieren escoger este ejercicio, ¿no?, para su vida? ¿Vos piensas que todavía influye esto de que sí o sí para ser periodista hay que ser... Bueno, seamos más claros y directos, para ser un presentador de televisión, porque de un 100% del que quiere ser periodista, de la gente que quiere ser periodista, yo estoy seguro que un 90% lo hace porque solamente quiere salir en la TV o ya son cosas más superficiales que toman mucho en cuenta los jóvenes, ¿no? Pero, ¿vos crees que todavía sigue existiendo este pensamiento de que para ser periodista tengo que tener un cuerpo espectacular, un tamaño y aparte también una voz así? O incluso han habido tiempos en los que no importa si vos no hablas bien, si no tienes una voz imponente, ¿no?, con que tengas el cuerpo y te animes a estar delante de la cámara, y hablemos pues como es, ¿no?, y hagas el ridículo pero la gente te vea y tengamos harta audiencia, eso es lo que cuenta. ¿Vos crees que todavía existe ese pensamiento ahora en los chicos que están por decidirse en qué estudiar y más aún si es esto como comunicación y periodismo?
Esto es algo que va a seguir y que nunca se va a acabar, porque siempre vamos a tener este problema de que siempre ponemos por delante el qué dirán, y es algo con lo cual tenemos que acabar. Yo creo que no deberíamos estar ya con esto de que si no tengo las medidas correctas, las exactas para salir en televisión, mejor no salgo. Eso ya tiene que quedar atrás, y si tenés el carisma, si tenés las ganas, si tenés esa pasión, hacelo y animate. Porque no hay nada más lindo que estar trabajando en lo que te gusta, porque cuando de verdad escogiste la carrera correcta, no, esto no termina siendo un trabajo, sino termina siendo lo que a vos te gusta y vas avanzando y vas siguiendo y lo vas haciendo con la pasión y no lo ves como un trabajo. Yo creo que es hora de acabar con este pensamiento, no solamente en los jóvenes de ahora, sino en las mismas personas, ¿no?, que mayores, que a veces tienen este mal concepto o este mal pensamiento. Y hay que acabar, Javi, con el mismo. Porque vos, muchas veces hemos criticado, ¿por qué este sale en la televisión si ni siquiera es comunicador?
Y nosotros estudiando 5 años ahí, ¿no?
¿Por qué no estudié comunicación 5 años, que me rajé, que esto, que lo otro, no estoy allá? Pero si te das cuenta, tal vez el que está saliendo ahorita en las noticias sea un arquitecto, sea un abogado, sea un veterinario, pero tiene el carisma, tiene la chispa y sobre todo tiene las ganas. Y no hay nada más lindo que cuando tenés las ganas y haces o pillás algo que te gusta, lo haces con todo el sacrificio, con todo el amor, con todo lo que se tenga que venir, pero lo haces, no importa la profesión que tengas. Y es lo que se nos ha demostrado en mucho tiempo, pero nos hemos dedicado totalmente a criticar todo. No es necesario que tengas la profesión, y si las tenés las ganas, hacelo, no importa qué profesión tengas. Hay que acabar ya de una vez con esto de que no es mi profesión, de que yo escogí esta carrera, pero me gusta esto, pero porque tengo esta carrera no lo puedo hacer. No, esas cosas tienen que quedar ya atrás. Es cierto, muchas personas llegan incluso a equivocarse tal vez de carrera, pero nadie avanza sin equivocarse, sin haber caído. A veces es necesario caer 2 veces para poder levantarse y decidirse a dar lo mejor de uno. Y es lo que muchas veces no ha pasado, y lo importante es seguir los sueños de uno, lo importante es avanzar y hacer lo que a uno le gusta.
Vivian, ¿crees que ya, si nos adentramos un poco más en todo lo que es el concepto de hacer periodismo, de ser periodista, más específicamente de noticias, en todo este ámbito político, el acontecer diario, qué es lo que vos haces. Que yo te cuento que para ser realista, así, sinceramente, yo le huyo a todo eso. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando incluso iba muy seguido a la radio y yo te decía, no me gusta, me da miedo, no me gusta dar muchas opiniones, no, o sea, tenés una presión, no sé si a vos te ha pasado, de que te dan un montón de reglas, un montón de condiciones a veces para hablar, y después de que te dan las 20 condiciones es como que, pero tenés que ser libre, exprésate. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y estás confundido, pero yo te pregunto, ¿vos crees que existe una evolución en el periodismo?
El periodista tiene que saber hacer de todo, Javi. Desde llegar y barrer el set hasta tironear el cable, no importa si sos de farándula, pero si pasa algo último momento y toca que te sentés en el set y presentes noticias, tenés que hacerlo.
Cuando me
La
dices
ética.
no importa si sos de farándula, o sea, cuál sea la noticia que das o las notas o a lo que te dedicas, con esto más o menos me hace entender que vos dices que sea cual sea el periodismo que vos desarrolles, a todo vos deberías darle su importancia de grado para desarrollar tu trabajo. Que
Exacto.
no hay uno más importante que otro, tal vez.
Cada sector en el tema del periodismo es importante, todos valen mucho, de que sí, muchas veces no, la noticia o el periodismo serio va por encima de la farándula, es verdad, pero así como hay personas, hay televidentes que te siguen por tu periodismo serio, por informarse. Hay quienes están siguiendo el medio por conocer simplemente lo que está pasando en el mundo de las farándulas. Entonces todo es totalmente importante porque tenés a mucha gente siguiéndote y no todas están mirando el medio solamente por la noticia. Y uno tiene que meterse eso en la cabeza. Y en el tema de querer animarse, que es algo con lo que yo siempre vengo peleando con vos, es de que uno tiene que abrirse y tiene que animarse a todo. No importa si sos presentador de farándula y un día te toca presentar noticias, tenés que darle. En esto tenés que darle, tenés que avanzar porque de eso se trata. Ahorita en esta generación, en este siglo, Javi, el periodista tiene que ser de todo. Estamos viendo que periodistas de años están aprendiendo a usar las computadoras, las aplicaciones. ¿Por qué? Porque esto va avanzando y la era digital y la nueva tecnología nos está llevando a poder dar un periodismo más fácil, a poder llegar de manera más fácil a toda la ciudadanía, no importa si está en Montero, en Santa Cruz o en Bolivia. Pero esto te está abriendo más puertas, las fronteras cada vez que podés cruzarlas más a través de todas estas plataformas, pero tenés que saber ocuparlas. Entonces no solamente es quedarse en el sitio en el que estás, sino que tenés que avanzar y animarte y arriesgarte a cruzar y a pasar por otros caminos.
Hemos visto, ¿no? Desde que ha empezado todo esto de la pandemia y el coronavirus y el encierro con la cuarentena, que mucha gente de pronto ha empezado a conectarse más en las redes sociales. Incluso Facebook, ¿no? Demostró que durante este tiempo tuvo ganancias millonarias, ¿no? Por el hecho de que la gente usó más la plataforma, al igual que Amazon y otras. Y como te decía en un comienzo, mucha gente ha empezado a conectarse, pero de una manera que no lo hacían antes, sino que lo hacen a forma de como si tuvieran un programa de radio o un programa de televisión, o que, bueno, hacen una transmisión al vivo por redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, pero lo hacen con ese formato de un programa, ya sea radial o televisivo. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves que de pronto gente que no sabías que ni siquiera o no te imaginabas que podía hacer eso, o no la veías en este campo de estar comunicándose con otros? Porque, vamos, ya lo hemos dicho, no es fácil agarrar y ponerse frente a una cámara y hablar. No, tú no sientes de todo en ese momento, te acordás de todo, te pones a pensar de todo, en que no tenés que equivocarte, sea cual sea el lugar donde estés, ya sea que estés transmitiendo desde un canal grande de televisión o desde tu propia casa. Pero, ¿vos cómo ves esto de que hay mucha gente, incluyendo artistas, músicos, como vos decías hace un momento, arquitectos, abogados, médicos, que han empezado a hacer este tipo de cosas con ese formato de hacer un programa televisivo o un programa radial.
Siempre dicen que de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno, y es algo demasiado bueno que nos está dejando esta pandemia, porque ha dejado que muchas personas puedan descubrir verdaderamente su talento. Hay personas que uno nunca se iba a imaginar verlos con un programa de radio, un programa de televisión, y esta vez se animaron a hacerlo por el Facebook, por las diferentes plataformas que existen actualmente, y todos con un interés, ¿no? Y todos con el mismo interés, mejor dicho, de llevar una información verdadera, porque actualmente hay noticias falsas que están circulando por las redes y que muchas veces cuesta atacar con estas, cuesta demostrarle a la ciudadanía que estas son totalmente falsas. Y gracias a Dios, estos programas y el hecho de que la gente se hubiera animado te están ayudando a reconocer las noticias falsas, te están dando a conocer los testimonios de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, y sobre todo te está haciendo ver la verdadera situación que existe allá afuera y que actualmente no se nos permite poder observar por el hecho de que aún estamos en nuestras casas protegiéndonos. Pero yo me quedo con eso, que de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno, y es lo que nos está dejando esta pandemia. Y esperemos de que esto nos permita ser buenas personas y que esto no acabe aquí, que esto continúe, el hecho de que uno decida crecer e inventarse las cosas para seguir avanzando y todo esto, que esto siga siendo por siempre, no solo hasta que acabe esta pandemia.
¿Piensas que en estos momentos los medios tradicionales y sus producciones están pasando por su mejor o por su peor etapa?
Por la peor etapa, Javi, que nosotros estamos viviendo actualmente. Es muy difícil ahorita poder trabajar, poder hacer periodismo de calle, porque no todos los reporteros se animan a salir, y tienen toda la razón del mundo, porque el hecho de salir significa arriesgar tu vida, arriesgar la vida de tu familia. Es muy difícil porque también los medios viven de las publicidades, de las propagandas, y muchas empresas han cerrado, empresas que tal vez te venían acompañando desde tus principios y han decidido cerrar por la crisis económica que ha dejado todo esto. Es muy difícil, pero no por eso hay que parar, sino hay que continuar así, no generar recursos económicos, pero ya está, y eso es tal vez la prueba que te ha traído esta pandemia, ¿no? De que no tenés que rendirte tras la primer cosa mala que aparezca, tras el primer problema, sino que avanzar y avanzar y avanzar contra viento y marea.
¿Y el periodismo? Porque una cosa es hablar de los medios, que nos referimos mucho a lo económico, o tal fue el caso de tu respuesta. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el momento del periodismo ahora? ¿Está en su peor o en su mejor etapa?
En el caso del periodismo, en su mejor etapa, ¿por qué? Porque las cosas están claras y muchas veces te las quieren esconder. En este tema en especial, hablando del área de salud, y vos como periodista tenés toda la obligación de llevar y de demostrar lo que realmente está pasando, y que no es lo que las autoridades salen y te hablan en un informe que te presentan a diario. Muchas veces nos esconden las cosas y da rabia, créeme que da rabia como periodista saber lo que está pasando y que salgan a la hora de un informativo a querer decirte que todo está bien. Entonces es ahí donde vos tenés que aprovechar y tenés que demostrar, no importa si las autoridades se van a enojar con vos, no importa si te va a tocar pelearte con una, dos o tres personas, sino que estás pasando por el mejor momento de poder demostrarle a toda la población todo lo que está sucediendo, y que no vas a terminar como el resto. No vas a terminar como el resto llevando la típica noticia de solamente el informe que te presentan, sino que vos vas a ir y vas a averiguar si es verdaderamente cierto o falso lo que está pasando. Para mí, esta es la mejor oportunidad y es el mejor momento que nos está dejando esta pandemia para todos los periodistas, de poder demostrar lo que verdaderamente pasa y de poder hacer no lo que nos gusta.
Me daba un poco de risa cuando decías da mucha rabia, da, o sea, uno se enoja porque es como que claro, vos llamas o contactas a una persona ya sabiendo antes algo, porque es de ley, ¿no? Informarse antes de informar algo. Pero lo que más da rabia o lo que te llena de enojo creo que es el no poder sacar la respuesta de lo que vos sabes que realmente está pasando cuando lo único que tratan es, no sé, desviarte o esconder, ¿no? Lo que realmente pasa.
Da mucha rabia y muchas veces cuesta como periodista poder contenerse y no terminar tal vez en una discusión porque nuestro papel no es ir y discutirnos para conseguir la verdad, sino que conseguir la verdad a través del respeto, de investigación. Pero yo me quedo con el da rabia porque uno sabe cómo están pasando las cosas, porque muchas veces los informes te lo demuestran, pero quieren mostrarte una cosa totalmente difícil. Es difícil, por eso es que te digo que esta profesión es difícil, pero es lindo, es satisfactorio una vez conseguir demostrar la verdad y de que muchas veces están ocupando tal vez esta situación, ¿no? Para que los políticos puedan sacar su lado político y a veces no se pongan en la realidad o en los zapatos de todos los ciudadanos para poder informar con la verdad, que es lo que cuesta mucho demostrar y sacar actualmente en las noticias, pero hay que seguir avanzando, no importa cuántos enemigos tal vez te tengas y te creas con todo esto, pero eso es lo lindo, creo yo, de todo este tema y de esta profesión.
¿Recomiendas a alguien en estos tiempos ejercer esta carrera, así como estamos en la situación en la que estamos a nivel mundial y también nacional con todo lo que pasa? Tenemos un cuadro de todavía pandemia, cuarentenas rígidas en ciertas ciudades de Bolivia y encima un cuadro un poco pesado en cuanto al ámbito político.
Es que esta pandemia no tiene por qué pausar tus sueños, no tiene por qué pausar tus ganas. Si vos querés ser periodista, si vos querés ser abogado, arquitecto, médico, continúa y avanza. No, el hecho de que hubiesen, un ejemplo, cerrado las universidades y vos este año tenías que empezar tu carrera, y no por eso vas a pausar. Uno muchas veces no aprende solamente con lo que te enseñan, ¿no? Sino que uno va creciendo por la información que va obteniendo una vez terminan tus clases, pero vos seguís investigando, seguís llenando toda la información. Eso es lo que te hace crecer. El hecho de que asistas toda la semana a clases en la universidad no va a decir o no te va a demostrar que vos sos una persona muy recta, una persona muy correcta que va a alcanzar todas sus metas, que va a querer o que va a lograr todos sus sueños, no, porque todo lo que aprendes no solamente es lo que te enseñan en clase, sino lo que vos vas buscando fuera de clases y cómo te vas informando y vas investigando. Entonces, esta pandemia no tiene por qué aplazar las ideas que tenías, no tiene por qué pausar los sueños que tenías, sino que hay que continuar, hay que avanzar, hay que seguir. Y hay que ir tras los sueños que uno tiene.
Me quedo con lo que dices, que el hecho de que vos seas muy correcto, que asistas todos los días a la universidad y que luego no hagas nada más y que ahora no puedas hacerlo, no tiene que limitar tus sueños. Ahí quiero hacer un stop y mandarle un saludo a todos mis compañeros de la U que muchos se quejaban cuando yo no iba. Y bueno, oye, y
Se dan cuenta que los bloqueos no perjudicaban tanto mi aprendizaje en la universidad.
sí. Bueno, hay muchos factores por lo que uno a veces no va, ¿no? Tal vez uno se topa con otras cosas, ya sea con bloqueos, con lo que sea, cualquier cosa o su vida personal, sabrá Dios con qué batalla cada uno. Bueno, me decías desde un comienzo, si hacemos un repaso, nací en una familia de periodistas, jugaba desde chiquita, yo hacía estas cosas, hacía esto otro. Luego decías que el trabajo del periodista no termina ahí cuando se apagan las luces del set, cuando salen del aire. Sigue 24 horas al día, los 7 días de la semana, prácticamente hay que estar bien informado. Recalcaste que no es necesario el estar en un buen estado físico, sino que también es mucho más importante el hecho de qué es lo que tú tienes que comunicar y qué es lo que vas a decirle a tu público, porque más allá de que lo pienses o no, siempre cualquier persona que se dedica a esto va a tener una audiencia que lo va a oír, lo va a querer escuchar, lo va a querer seguir por el trabajo que hace, ¿no? Ahora, ¿cómo ves vos a la Vivian de antes, la que quería ser periodista, la que era niña y que me dices que nació en una familia donde hay periodistas, comparándola con la que hay hoy, con la que tienes hoy, con la que vives hoy todos los días?
Comparando no, pero sí agradeciendo porque creo yo que si no me hubiera animado a jugar a ser periodista, si no me hubiera animado a seguir los pasos de mi papá, no estaría donde estoy hoy. Y a mí solo me queda Javi dar las gracias por todo lo que estoy viviendo. Han sido años muy difíciles. No todo es tan, muchas veces voy a partir por esto porque acá en Montero en especial mucha gente dice, ¿no? Pero mira esta, se cree tanto o se quiere hacer la humilde, si tiene un medio de comunicación, si tiene esto, si tiene esto otro. Muchas veces el hecho de que las personas o tu familia tenga una empresa no significa de que vos tenés los bolsillos llenos de plata, por decirlo así. La gente no sabe la realidad que vive uno y todo, Javi, lo que está pasando. Y yo sé que esto va un poquito alejadito de lo que me preguntás, pero yo quiero decir todo esto, ¿no? Es muy difícil lo que uno tiene que pasar. No todo es como uno lo sueña, como todo el mundo piensa. Y nada, a pesar de las piedras que aparezcan en tu camino, te queda continuar. A mí me queda agradecerle a la Vivian de hace cuánto, hace 15, hace 16 años atrás, aquella que jugaba en el canchón con su micrófono, aquella que admiraba y sigue admirando a su papá, porque gracias a eso estoy aquí. He pasado por muchos momentos bonitos dentro de esta profesión. Ustedes, mis mejores amigos, mejor que nadie, saben que me encantan los boches, me gusta ir a cubrir los problemas, los líos, los enfrentamientos. No estoy a favor de los mismos, pero me gusta cubrirlos porque muchas veces no te muestran una información real de lo que está sucediendo. De todos los trabajos que me ha tocado vivir, Javi, yo me quedo con el trabajo que me tocó realizar los 21 días de paro. Nosotros como medio paramos lo que viene a ser nuestra programación porque estuvimos amenazados, hubieron amenazas de que nos iban a quemar incluso el medio. Y pese a ello nosotros continuamos con nuestro trabajo y lo que te obliga y te hace salir a las calles a continuar con esto es todo aquello por lo cual soñaste y todo aquello por lo cual empezaste. Y yo empecé con ese sueño de ser periodista y creo que es esto lo que me anima y me continúa animando a seguir avanzando y a seguir creciendo.
Antes de que pase todo esto del coronavirus y la cuarentena y la pandemia, ¿cómo era la vida social de Vivi? ¿Era una vida muy activa o muy tranquila?
Mi vida social, Javi, ustedes mejor que nadie la saben, se acabó el día en que yo me enteré que iba a ser mamá. Así, directo, dijo. En el colegio y en la universidad, yo era demasiado, pero demasiado amiguera. Me gustaba salir. No soy de las personas que te salían a los karaoke, a la discoteca, a esos lugares, no. Vivian siempre fue y es hasta ahorita una chica de las que les gusta las fiestas en casa, entre amigos, entre el grupito cerrado. Antes de que yo me entere que iba a ser mamá, fui mamá muy joven, era así, divertida, alegre, me gustaba compartir con mis amigos, con el grupito cerrado que siempre tuve. Pero ya una vez me enteré de que estaba embarazada cuando tenía 20 años. Y fue difícil, créeme que fue difícil porque ya no es lo mismo porque sabes que llevas una vida o otra vida dentro de vos, por la cual tenés que luchar, por la cual tenés que salir adelante, por la cual te toca trabajar y ya olvidarte de que sos una jovencita de la cual estaba acostumbrada tal vez a compartir más tiempo con sus amigos que a estar con su familia, ¿no? Pasaron unos años y yo me concentré solamente en lo que viene a ser el medio, y en mi familia. Hasta ahorita no, ¿cómo te digo? No he vuelto a ser la Vivian de antes, porque creo que ya no puedo ser la Vivian de antes, porque vas avanzando también en el tema de tu profesión y ya no puedes jugar a ser la misma chiquilla de antes, sino que también tenés que demostrar seriedad. Esto no significa que el hecho de que seas periodista, seas presentadora, tengas que cortar toda tu vida social. No, eso es totalmente falso. Pero muchas veces también hay que cuidarse. El qué dirán hace daño. Entonces uno tiene que pensar en eso, tiene que pensar en que ya no solo estás vos, sino está tu familia, está tu hijo, está tu profesión, el trabajo que desempeñas a diario. Y cuesta acostumbrarse, y yo digo cuesta porque a mí me ha tocado muy joven pasar por todas estas cosas. Tal vez a esta edad yo debería seguir juntándome con ustedes los fines de semana, no sé, compartir más con mis amigos, verlos más, salir más. Pero me ha tocado ya en otra situación, y no me quejo. Extraño, ¿para qué extraño muchas veces esa salida con ustedes? Pero hay que vivir en lo que ya estás metido y hay que afrontar todo lo que se venga y saber, ¿no?, de que hay muchas cosas que ya quedaron atrás y que solo queda el recuerdo, como dice Ale, lo bailado nadie me lo quita y hay que seguir adelante.
¿Y cómo es ahora la Vivian mamá?
La Vivian mamá. Ay, la Vivian mamá. Es algo gracioso. A mí me da gracia y me da pena porque yo digo que yo soy mejor tía que mamá. Gracias a Dios me ha tocado una familia que me apoya mucho más allá de las decisiones erradas que yo tome muchas veces, de las decisiones equivocadas. Y me ha tocado una familia que está siempre ahí conmigo, que ellos ven más muchas veces por mi hijo que lo que yo veo, Javi. Y no tanto no por la profesión, sino que por lo difícil que se ha puesto todo. A mí, yo te decía al principio, y me cuesta hablar, créeme que me cuesta hablar de esto. A mí me tocó ser mamá muy joven. Tenía 20 años cuando, iba a cumplir 20 años cuando me enteré que estaba embarazada. Uno de mis sueños siempre era terminar mi universidad a los 22, 23 años. Iniciar con la otra carrera que era derecho, salir adelante y demostrarle a mi papá de que yo era lo que quería hacer y lograba lo que yo quería, pero fue como que esto me pausó. Y no es tanto una excusa, sino que verdaderamente me tocó pasar por situaciones muy difíciles. Tuve que dejar la universidad porque tenía amenazas de aborto. Entonces, para mí me era muy complicado el hecho de tener que trajinar a diario, porque yo no vivía en Santa Cruz y no trajinaba. Me era muy difícil eso de tener que trajinar, porque también estaba arriesgando la vida de mi bebé. Entonces, ya una vez nació José Oscar, hubieron complicaciones al año. Nos enteramos de que José Oscar tenía como una bolsita de aire en la cabeza. Tuvimos que iniciar tratamiento, me acuerdo que estaba nuevamente por volver a iniciar diaconía para sacar mi licenciatura y nos tocó con ese problema. Entonces muchas veces no es el hecho de que vos querrás poner las cosas como excusa, sino que a veces las mismas situaciones que te presentan a la vida te obligan a pausar tus sueños, pero no por eso uno tiene que ponerle pausa a todo, ¿no? Tal vez a mí me tocó pausar el tema del estudio, pero yo continúo con mi profesión porque sí estudié. Me faltan unos años para tener la licenciatura, que solo me falta defender para tener el técnico superior. Y pienso sacarlo, ¿no? Pero el hecho de que tengas un hijo no significa de que te va a arruinar la vida, como muchas personas creen que cuando sos joven. Es verdad, llega y te pone pausa en muchas cosas, pero todo depende de cómo vos lo trates. A mí me tocó pasar por situaciones muy difíciles con él, las cuales me vieron obligada a pausar el tema de los estudios, pero no por eso me quedé ahí. Yo seguí avanzando con mi profesión y tengo decidido de que voy a volver a diaconía, de que voy a volver tras de mi título, que voy a sacar la licenciatura, estoy estudiando Derecho, voy a tener la segunda carrera, Javi, que siempre quise también. Y nada, y solo te queda avanzar. Más allá de toda la situación, yo no me veo de verdad ya con una vida sin mi hijo, con una vida sin mi sobrino, porque yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Cuando estábamos en diaconía, mi vida era ir a Santa Cruz, pasar clases de lunes a sábado, que mi papá no me haga faltar el hecho de los recursos para poder continuar con mis estudios. Y muchas veces yo no me daba cuenta del sacrificio que hacían mis papás para que yo pueda tener las cosas que tenía, para que yo pueda estar en la universidad, que costaba todo, por no decir que era exageradamente cara. Es que es la verdad, y una no se da cuenta de eso. Entonces, ya una vez que te enteras que vas a ser mamá, que tus padres deciden apoyarte, pero al principio les cuesta aceptar todo lo que está pasando, y te permite darte cuenta de muchas cosas. Yo me acuerdo que el día en que decidí contarle a mi papá que estaba embarazada, él me dijo, bueno, desde mañana usted me empieza a trabajar, porque ya no es usted nomás, tiene una familia, tiene que mantener a una nueva persona, a una nueva vida. Y gracias a eso yo avancé, Javi, gracias a eso yo me metí más a lo que era el tema de la comunicación. Porque si bien estaba estudiando comunicación, no le estaba poniendo el trabajo que debía, no estaba desempeñándome, o por lo menos con lo primero que había aprendido, no lo estaba haciendo acá en el medio, sino que yo me dedicaba más, no, voy a estar en Santa Cruz, voy a estar con mis amigos, voy a estar con esta. Me enteré lo de José Oscar y fue a trabajar, y te das cuenta, ahí aprendí, Javi, permitirme decirlo, ahí aprendí a saber de lo duro que es para tus padres rajarse y trabajar para que a vos no te falte nada. Ahí ya empecé a valorar todo el trabajo que hacían mis padres y lo mucho que les costaba a ellos poder pagar en mi universidad, también pagar las universidades de mis hermanas, continuar con los estudios de ellas. Y fue gracias a eso. Yo me embaracé y tengo un tío que es el que siempre está detrás mío, vamos bien, no te vas a parar, vamos bien, que esto otro. Y gracias a él yo continué avanzando, porque haya sido otra, yo digo, yo me tiraba al muere. Teniendo la personalidad y la mentalidad que tengo, yo creo que yo me tiraba al muere. Pero gracias a Dios tengo una familia muy linda, ¿no?, que me ha permitido salir adelante, que me ha apoyado en varias decisiones, así sean las incorrectas, pero ellos están ahí. Y no me veo, la verdad, ya sin José Oscar, y ahorita que tengo un sobrino, sin un sobrino. Porque hoy más que nunca son ellos por quienes uno trabaja, porque no le falta nada, y porque es el motorcito que ya uno tiene en su vida para poder salir adelante, pero cuesta, la verdad que cuesta y mucho. Y para quienes están escuchando, primero terminen sus estudios y luego decidan ser padres, porque no saben el trabajo que cuesta, de verdad, no saben el trabajo que cuesta. Es lindo, pero cuesta.
Bendito sea José Oscar, que llegó a aclarar el panorama entonces de la situación.
El camino de su madre.
Oye, Vivian, y ahora sí, ¿no?, ya pasándonos un poco a lo más bonito de todo esto. Bueno, nos has comentado cómo es la Vivian periodista, la Vivian madre. Más allá de todo eso, sigues perteneciendo a una familia. Vino José Oscar, han pasado ya 3-4 años. ¿Cómo sigue siendo ahora la Vivian hija dentro de esa familia?
Yo siempre he sido una hija muy, muy, muy cariñosa, exageradamente cariñosa, creo que más con mi papá.
Ay, no, ¿en serio?
Sí, soy empalagosa, así como era empalagosa con ustedes, que solamente eran mis amigos, dijo Chío, solamente era mi madre, no son mis amigos. Ay, o sea, son cosas que tal vez la gente no va a decir, pero que están hablando estos dos. Nosotros nos entendemos, sabemos todo lo que hemos pasado y
claro.
Y nada, o sea, como soy con ustedes, soy en mi casa, soy reilona, soy burlesca, soy cariñosa, soy amorosa, y cuando toca soy aburrida, y de esas aburridas que sos capaz de meter una caja y mandar al otro lado del mundo y que no vuelva nunca más. Pero como hija soy así, soy cariñosa y empacada, muchas veces empacada, pero ahí vamos queriendo mejorar muchas veces esa actitud que cuesta, ¿no? Porque ya no debería de ser así por el hecho de que estoy creciendo, tengo que ser tal vez más madura, pero el mismo amor que te demuestran tus padres, el mismo cariño que sentís en casa, muchas veces no te permiten llegar a la madurez que tenés que tener, porque todavía te tratan como que si fueras la niña chiquita, la niña dorada y estas cosas.
Oye, ¿y alguna vez de repente en alguna entrevista te ha tocado sacar ese lado así muy, muy gracioso, muy burlesco con algún personaje o alguien de allá de Montero o alguien de acá de Santa Cruz?
La verdad es que no. Ya. En el tema, yo, cuando iniciamos el programa yo te decía, ¿no? Bueno, a la mitad del programa, tienes que animarte como periodista, meterte al mundo de la farándula, esto, que esto otro, que esto otro. Y tenés que animarte. Pero en mi caso, Javi, me cuesta, por decir, en el tema de querer ser agraciada con tus entrevistados, querer jugar con ellos en plena entrevista, a mí me cuesta. Porque yo me he metido en la cabeza de que yo tengo que ser seria por el formato en el cual estoy trabajando.
Ya.
Y muchas personas me ven seria. A la hora de la entrevista yo soy así, yo soy seria, trato siempre de que te hablen con la verdad, de que no te estén mintiendo, y más aún cuando vos sabes cómo son las cosas, cómo están pasando las cosas. Entonces, todavía no me ha tocado pasar esos momentos de ser agraciada tal vez en una entrevista, porque creo que actualmente no me corresponde por el formato en el cual estoy trabajando, y siempre he tratado que la gente me vea así y se quede con ese formato serio con el cual estoy yo saliendo adelante y estoy mostrándole a todos ellos la información. Me cuesta, sí, me cuesta abrirme en el tema de las entrevistas, de ser un poquito chistosa, de ser esto otro, porque, no sé, yo prefiero más el formato este, el formato de los informativos, que estar presentando farándula y todo eso. Yo sé que me va a tocar en algún momento, y que tengo que hacerlo, y que tengo que animarme, y lo voy a hacer, pero actualmente no, no he pasado por eso. Pero quienes me conocen saben que no soy ni el 0,1% de seria, a lo que demuestro ser en televisión, la verdad.
O sea que sí conservamos esa personalidad seria dentro de lo que son los formatos de los medios tradicionales, porque todavía cuesta jugar un poco.
Actualmente sí, por el hecho del formato con el cual estoy trabajando. Igual te presento el informativo al mediodía, y en el tema de la revista matinal, igual me está tocando tratar este mismo formato, el mismo que el noticiero, de entrevistas serias y todas estas cosas de presentar noticias. Ya me va a tocar, yo creo que muy pronto ya me va a tocar, porque tengo diferentes proyectos que en lo que queda de este año voy a lanzarlos. Y me va a tocar mostrar el otro lado de la Vivian seria que conocen. Ya de esta Vivian más alegre, molestosa, huilanguera, reilona a morir, chinchosa, todo lo que querrás y todo lo que vos sabés cómo verdaderamente soy.
¡Qué genial! Vamos a estar esperando ver pronto entonces estos proyectos, y ojalá que sean muy, muy visibles y muy notorios para todos los que los están esperando. Y como...
La otra cara de Vivian se va a llamar.
Sí, sí, como nosotros ya, o sea, ya lo imaginaba al menos yo. Por eso, ahora se va a dar cuenta la gente. Ahora, he preparado algo que es un ping-pong de palabras que quiero hacer con vos. ¿Te animás, no?
Vale.
¿Sabes cómo va la cosa, no? El ping-pong de palabras. Yo te lanzo una palabra o una frase y vos me decís lo primero que se te venga a la mente, lo primero que se te ocurra. No la pensés mucho, no tardes más de 5 segundos en responderme. Te lanzo yo la palabra o la frase, vos me respondés lo que pensás de eso, al toque.
Te vuelvo a decir lo que te dije antes de que iniciemos con esta entrevista. Solo espero que no me hagas quedar mal, Javi. Solo espero eso.
Dale, no, no, no es nada comprometedor, te cuento, la verdad. Es algo como que para relajar, para que ya la gente vea que de verdad es lo que dices, ¿no? Que sí hay otro lado y sí, es divertido, te cuento. Bueno, no sé cómo irá a ser, ¿no? Porque es primera vez que lo voy a hacer también, ¿no? Con alguien, entonces tú estás haciendo la prueba. Eres el experimento.
Grave entonces.
Vamos entonces con el
Tómate
ping-pong.
el ejemplo esta vez.
Sí, a ver, entonces empezamos con el ping-pong de una serie de palabritas. Te voy a ir lanzando la primera. Muyurina.
Mi colegio.
Diaconía.
Ay, diaconía, ¿qué te digo de diaconía? Tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Chismes.
Dale, dale, eso más rápido, aceleremos el ritmo. Perereca.
Pereca, sí, nuestra canción del momento, Javi.
Pato Roca.
Los heladitos de cuáles se burlaban ustedes.
Noticias.
Seriedad, amigos, seriedad.
Reportero de calle.
Lo mejor que pudo haber en el mundo.
Mundial TV.
Mi casa televisiva.
Visión Cruz.
La competencia.
21F.
La historia del país. Lo resumo con eso.
Resistencia juvenil.
Jóvenes de lucha.
¿Quién se cansa?
Nadie se rinde.
Evo de nuevo.
Huevo, carajo.
Fernando del Rincón.
Periodista lindo, transparente, bien formado en todos los sentidos. No sé qué más.
Bolivia.
Mi país, mi casa,
Cochabamba.
tierra hermosa. La comida
Montero.
más rica de todo el mundo, creo. De Montero, mi casa.
Vamos un poco más allá. Bono contra el hambre.
La peor humillación que pudieron hacer. El bono humillación debió ser.
Eva Copa.
Ay, Dios mío, tus preguntas. Ay, Eva Copa. Evo Morales en versión mujer.
Cambiamos. Wuhan, China.
¿Quién es esa? ¿Quién?
No, pues China, la ciudad Wuhan.
Ay, ya. Ay, la ciudad que nos trajo lo más horrible a nivel mundial.
Coronavirus.
Lo peor que le pudo pasar al mundo.
Barbijo.
¿Un asfixiador? ¿Eso?
Putin, o sea, el presidente de Rusia.
Eso te iba a decir. Putin, Putin, no sé, pues el Evo Morales de ese lado, dijo.
La muñeca Anabel desapareció.
A mí me da miedo, no sé a vos.
Belinda y Nodal.
Solo juego las canciones de Nodal.
Dania y Vania.
Ay, Dios mío. Mis amigas enemigas.
Gabriel Roca.
El mejor amigo del mundo.
Oye, ahora que lo veo, ¿tiene algo que ver con Pato Roca? ¿Es de la familia, el
No,
negocio?
amigo, o sea, el hecho de que apellides Roca no significa que vas a ser dueño de todo Montero, digamos.
Ah, ya, no sé, pues porque la familia Roca en Montero se hace que es todo un imperio, por los picoleses famosos. Óscar Pérez.
El amor de mi vida.
José Óscar.
El segundo amor de mi vida.
La vida
Ay,
en
bendito,
general.
la vida en general. La vida es bella, por más situaciones que se te ponga, es bella.
Qué bueno. Solo eran esas las palabritas que quería saber cómo reaccionabas a cada una de las que te decían. Ahora, Vivi, yo te digo,
Bonita,
¿no?
la verdad.
Es de todo un poco, pues, ¿no? Hay de todo. Ahora, yo no es que le deseo el mal a nadie, ¿no? Pero, o sea, lo vuelvo a repetir, no es que le deseo el mal a nadie.
Lo
Pero,
escuché muchas veces en diaconía y
si
era
hay
demasiado cosas
alguien,
peores.
si hay alguien que se tuviera que caer de cara, ¿quién sería, según tú? O sea, tipo así como para que se reinicie el chip.
Con el perdón de todos sus seguidores, Evo Morales.
Pero está lejos.
No importa si se cae en Argentina, con tal de que se reinicie.
Bueno, oye, ¿y cómo va tu difamación con los simpatizantes del movimiento al socialismo?
Solo les agradezco, Javi, porque ellos hicieron que a través de esa foto y esa frase de asesina de la verdad,
Pongan el canal.
Miriam Carolina Pérez Núñez, presentadora del Canal 48, pueda crecer y pueda avanzar y pueda permitirse el hecho de seguir, no ir tras de la verdad y que nada ni nadie te detenga por más amenazas que te pongan. A mí me amenazaron de que me iban a matar, de que me iban a venir a pegar, de que iban a venir a quemar el medio. En dos ocasiones logramos grabar a unos tipos que vinieron y sacaron foto del canal, me sacaron foto a mí. Todo esto pasó durante los 21 días. Y no, o sea, lo difamaron a mi padre, lo difamaron a Julio, uno que trabajaba acá, me difamaron a mí, nos dijeron asesinos, pagados. Gracias, solamente gracias, 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 porque gracias a todo eso, nosotros nos demostramos a nosotros mismos de que éramos incómodos a ellos porque estábamos realizando un buen trabajo, porque estábamos mostrando lo que ellos no querían que se viera y lo cual nos vinieron escondiendo durante muchos años. Solamente les doy las gracias.
Oye, yo creo que igual así por curiosidad la gente ha debido como que poner el canal para ver quién eras y quiénes eran también, ¿no? En sí como empresa, ¿no? En general.
Yo le doy muchas gracias a ellos, Javi, y a todas las personas que me siguieron. Yo siempre me voy a quedar con el trabajo que realicé los 21 días. Yo llevo 4 años, ya voy a cumplir en el tema de televisión, y creo que el mejor trabajo que realicé en todos estos años fue el trabajo que realicé esos 21 días. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar en un hecho que marcó a nuestro país, en un hecho que va a quedar en la historia del país. Algo que me duele, pero me viene el alma, es de que yo no tengo ninguna fotografía, Javi, de los días de paro. Y créeme que como ciudadana me duele, porque yo en algún momento me va a tocar contarle a mi hijo todo lo que se vivió y me va a decir, pero mamá, ¿y la foto?
Ay, no, mandalo a leer el libro de historia, digamos que ya para cuando él esté en el cole, yo creo que va a estar eso en los libros de historia.
No tengo una foto para demostrarle, pero me llena el alma el saber y el demostrar, ¿no?, de que yo no estuve allá para sacarme la foto, sino que más allá de mi trabajo y mi papel de ciudadana, estuve ahí, Javi, para luchar porque él está en un país libre y en un país democrático. Y yo te hablaba del trabajo que realicé. Yo me quedo con el trabajo que realicé los 21 días porque fue muy hermoso, fue muy doloroso. Yo te aseguro que no hay día en el que no me quede sin ver alguna imagen de lo que pasó. Y si te veo los videos en especial, a mí se me caen las lágrimas. Porque fueron momentos muy difíciles, tanto para toda Bolivia, para todos los bolivianos, como para mi familia, porque nunca habíamos pasado, creo yo, por esa situación de que te estén amenazando, de que te digan que van a quemar lo que le costó a mi papá emprender, lo que le costó a mi papá trabajar y tener durante muchos años. Pero te llena, ¿no?, el hecho de ver de que todo el mundo se unió, toda Bolivia se unió, el hecho de que tu familia esté más pendiente de vos, de que las personas que vos no conocés te hablen para saber cómo estás, y es algo que a mí me sucedió. Yo realizaba las transmisiones desde la calle. Me tocó trabajar el 30 de octubre, el día más horrible acá en Montero, que fue cuando 2 personas murieron en los días del enfrentamiento. Me acuerdo ese día, el 30 de octubre, cumpleaños de mi papá. Nosotros habíamos hecho un almuerzo y él me había dicho, Vivian, por favor, no vas a salir, no vas a salir, no vas a salir. Y yo, no, papá, tengo que informar, tengo que informar, tengo que informar. Y me le salí como escapando. Y él me decía, no vas, hija, no vas, es mi cumpleaños, por favor, no vas, no me hagas esto. Y me salí, me fui. Fui a dar al Puente de la Amistad, que está en el río Piraí. Estuve presente en el enfrentamiento. Llegué antes de que sucedan los enfrentamientos, que fue donde pude ver autoridades, Javi, presente en ese lugar en donde todo inició. Estuve presente en el barrio Copadena, que fue donde de igual manera siguieron los enfrentamientos. Estuve cubriendo todo lo que sucedía ese día. Y créeme, y es aquí, ¿no?, donde tu lado como de ciudadano normal se te termina saliendo, porque una cosa es mostrarte frente a la cámara y otra cosa es que te apaguen la cámara y que tengas que volver a ver la realidad que está sucediendo, pero ya como ciudadano y no como periodista que tiene que ser imparcial. Me acuerdo que apagaron la cámara y a mí se me cayeron las lágrimas por el hecho de ver cómo pasaban las camionetas de los policías con heridos, personas sangrando, conocidos míos en todas esas situaciones, ver que el pueblo que siempre demostró ser tranquilo esté pasando por esos momentos difíciles fue doloroso. Y durante todo el día yo hacía transmisiones para la página del canal y las transmisiones las enlazaban a la señal del canal. Y era lindo ver que en los mensajes y en los comentarios que iban lanzando al vivo te ponían, no, por favor, señorita, cuídese, cuide su vida, no se arriesgue a tanto, usted es una mujer luchadora, usted ve esto, esto, otro. Y durante todo el día yo te aseguro que no vi un solo comentario malo. Todos eran dándome mi apoyo y agradeciendo por el trabajo que yo estaba realizando. Y no es algo que haga que vos te alces como persona o te alces como periodista, sino que te llena de satisfacción de saber de que estás haciendo las cosas bien, de que estás haciendo un trabajo bien y de que estás trabajando en el día o el día en que quedaron marcadas muchas historias para nuestro país, especialmente para Montero. Yo no me voy a olvidar nunca de ese trabajo. Los 21 días fueron días difíciles, de mucho trabajo, trabajo muy sacrificado, porque justamente me tocó con José Oscar internado, y José Oscar estaba grave, me acuerdo, estaba con fiebre altísima y esas cosas, y el hecho de que yo tenga que estar allá por rato, porque ni siquiera estaba todo el día, y el hecho de que tenga que estar en las calles mostrando lo que estaba pasando, cuesta, y es muy difícil, pero es un trabajo muy lindo, y yo me quedo con eso. De todos los años que he trabajado, yo me quedo con el trabajo que realicé ese día y el cariño que la gente te llegó y me llegó, mejor dicho, a demostrar durante esa jornada. Pero fue una jornada muy dolorosa, porque nosotros estuvimos trabajando hasta las 2, 3 de la mañana y en Montero se vivía un momento tenso, porque ya se habían anunciado los dos muertos que se tenían en las calles en total silencio a comparación de otras noches que habían caravanas que estaban circulando por las diferentes calles resguardando de igual manera a las personas, o la bulla que se escuchaba en la rotonda, no se escuchaba nada, todo era totalmente callado, un pueblo silencioso, temeroso, pero fue lindo, Javi. Y yo me quedo, la verdad que yo me quedo con ese trabajo, con el cariño que recibí de personas que en mi vida había conocido, en mi vida. Y gracias a eso y gracias a la difamación que me hicieron, mucha gente me demostró, Javi, el cariño que le tiene a un periodista sin la necesidad de conocerlo físicamente o personalmente. Y es lo lindo, ¿no? Es con lo que uno se queda de este trabajo. Y no importa cuántos pensamientos negativos tengas, no importa cuántas personas te estén amenazando, no importa el peligro que corras, sino que todo eso se te calma con el cariño que vas recibiendo de aquellas personas que no te conocen y a la cual vos le estás llevando hasta sus hogares toda la información de todo lo que va sucediendo. Yo la verdad que me quedo con ese trabajo y es algo que, por más que yo no tenga una foto, que no se me va a olvidar nunca, 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 porque yo logré muchas cosas con todas las grabaciones que hice. Y una de ellas fue demostrar de que habían personas implicadas que decían no ser implicadas o no estar implicadas en el hecho. Y eso, y no te sigo porque...
Punto a favor, entonces. ¿Sí? Punto a favor para la difamación.
Hablaron para mí, trataron de hacerme quedar mal, pero sin embargo me hicieron crecer como persona. Muchas, muchas gracias, besos y bendiciones para todos ustedes.
Qué lindo, eso es lo bonito de, creo, de hacer este tipo de contenidos, que muchas veces sacas una sensibilidad o un formato de las personas que no muchos conocían, ¿no? Y mucho más interesante lo hace siendo solamente audio, porque ahí nos despreocupamos el hecho de estar simplemente viéndonos bien o querer estar todo el tiempo con una imagen bien. Ahora, Si hablamos de preferencias, ¿no? Yo te digo algo así porque, por saber nomás, ¿no? ¿Jimena Antelo o Cecilia Bellido? ¿Por qué?
Por todo lo que pasa en su vida, ¿no? Cada quien sabe lo que hace en su vida. Nosotros no somos quien para juzgar las decisiones malas o buenas que tomen otras personas, porque solamente ellos saben lo que están pasando y todo lo que pasaron. Son libres de hacer lo que quieran porque al fin y al cabo es su vida. Yo me quedo con Sisi. A ver, ¿vuelvo a repetir la pregunta?
¿Jimena Antelo o
Para
Cecilia
ver.
Bellido?
Me chipé, ya te digo que no sé lo que estaba hablando. Cecilia Bellido, mil veces Cecilia Bellido es una mujer, Javi, que yo admiro, que me gusta seguirla, me gusta su formato, me gusta su forma de expresarse. ¿Sabes a quién me hace acuerdo? A la profe Gloria. Me hace acuerdo a las clases que teníamos cuando ella te decía una noticia triste. Vos tenías que cambiar la cara, tenías que cambiar la voz. Y ella te demuestra todo eso. Ella sabe ser muy transparente con sus sentimientos sin dejar de ser periodista. Porque vos la mirás y ella te está relatando lo que está sucediendo y vos notás que a ella le duele. Pero por la profesionalidad que ella tiene, por la profesión, por el carácter, ella se mantiene firme ante cualquier situación. Yo hasta ahorita no he visto un día en el que ella de verdad quede quebrada con la noticia que está mostrando, mejor dicho, y se le quiebre la voz, no. Ella se mantiene firme, pero su cara te lo dice todo. A mí me gusta el periodismo que ella hace, me gusta cómo habla, cómo transmite, ¿no?, esa sensación a los demás. Yo me quedo con ella. La veo muy transparente, muy sincera, no sé. Yo me quedo con ella.
Sí, no, y aparte viste que ahora Jimena Antelo es como que está todo el día en la tele, que no sabes ni cuándo va al baño la mujer, ¿no? Tiene programa en la mañana, al mediodía, en la noche. Pero bueno.
En eso también hay que saber manejar el tema de televisión y de radio, porque mostrar la misma imagen siempre cansa. Y no importa qué tan bueno seas. Llega a cansar tu imagen. Yo sé de que ella es buena profesional, es buena periodista, pero más allá de todo yo me quedo con Cecilia.
¿Carlos Valverde o Enrique Salazar?
Carlos Valverde.
¿Por cómo habla? ¿Por cómo reniega?
Carlos Valverde porque no necesito fingir cómo es por el hecho de ser periodista. Porque el tipo te demuestra de que es orgulloso, orgulloso de ser Camba y te es Camba las 24 horas del día. No necesita tener una corbata para demostrar ser otra cosa. Y porque yo me siento identificada con el trabajo que él ha realizado y la lucha que él ha tenido. Él no importa si estuvo amenazado, si lo retiraron de diferentes redes, él continuó con su trabajo. No importa, a él creo que no le afectó mucho, tal vez en lo profesional, el hecho de que estuviese amenazado, porque el tipo siguió, puede, no sé, no puedo hablar de que fueron y lo ofrecieron porque no lo sé, pero el tipo, por más amenazas que tuvo, por más que lo hubieran sacado de diferentes señales de televisión miles de veces, el tipo continuó con su periodismo, continuó demostrándose con papeles y con un sinfín de cosas todo lo que él hablaba y no necesitó venderse para tener una vida tranquila, para que no le falte nada. El tipo la sufrió, pero no le hizo daño al país con mentiras. Con eso lo digo todo.
¿Cuál de estas situaciones te parece peor, ¿no? Ya suavizando un poco la charla, ¿no? Y adentrándonos en otras cosillas. ¿Cuál de estas dos situaciones que te voy a plantear? Situación 1, Jimena Antelo, Sisi Áñez. O situación 2, Carla Panini, Carla Luna.
Es que no te puedo opinar, Javi, porque más allá de nacional seamos amantes de las cosas que suceden y nos guste conversar sobre las mismas. Es su vida, ellos saben lo que hacen, ellas saben lo que hacen y no podemos juzgarlo porque no estamos libres de vivir una situación así. No estamos libres de cometer los errores que cometieron. Entonces, ¿para qué vamos a criticar si solamente ellos saben lo que están pasando y lo que pasaron?
Porque creo que el de las Carlas fue más a nivel mundial, ¿no?
Sí, internacional fue, perfecto quedó.
Qué bueno. Ahora ya para calmarnos un poco, y aquí sí quiero decir... aquí sí quiero decirte que estaría buscando una respuesta más alejada de lo que es el ser periodista y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y refiriéndome más a algo muy como persona, como ser. ¿De qué te diste cuenta en todo este tiempo de encierro?
De que soy una mujer muy floja, de que me encanta dormir, de que por mí fuera levantarme a las 12 y echarme a las 7 de la noche otra vez, de que soy muy adicta al celular, eso no lo puedo negar, y de que si yo no me empujo para salir adelante, nadie más lo va a hacer, porque las personas que me viven empujando para que yo no pare, para que yo siga y avance, por el hecho de la pandemia no las he podido ver y no están hinchándome, sino que todo depende de mí, de cómo tenga que ver yo las cosas, de cómo quiera yo crecer, sin necesidad de tener a alguien que esté diciéndome, vamos Vivian, dale Vivian, continúa avanzar. Y te sacan muchas cosas buenas porque... te permite disfrutar más de tu familia, te permite de ser ociosa, de poder vivir los momentos tal vez que no viviste, y el tema de la flojera y esas cosas, son como que unas vacaciones merecidas pero cansadoras, porque este encierro, más allá de que te permita ver muchas cosas, también te cansa. A mí me empezó a salir alergia, Javi, te comento, porque ya estaba acobardada de todo esto, soy muy impaciente y me llené así de alergia, ya quería yo salir, pero no te da, la misma situación no te lo permite, y te permite sobre todo, yo digo, no valorar a tu familia. Yo he perdido a 5 familiares cercanos con todo esto, a mi abuelo entre medio, a mi tío. Yo siempre he dicho que yo tengo 3 tíos favoritos: mi tío Valeco, mi tío José y mi tío Raúl. A mi tío Valeco la vida me lo quitó 2 meses antes de mis 15. Él había planeado, mi papá estaba pasando por una mala situación económica porque recién estábamos poniendo el canal. Y nada, Diosito decidió llevárselo 2 meses antes. Él había dejado ya la orden de que cambien el piso de su casa para que ahí sean mis 15. Y se fue 2 meses antes. No supe tal vez valorar el hecho de estar siempre con él. Y algo que nunca me voy a perdonar, creo yo, es el hecho de que nosotros nos fuimos a la despedida siempre. Y que él viajaba, toda la familia se juntaba y nosotros nos fuimos. Ahora en esta pandemia, este virus se llevó a mi segundo tío favorito. Y uno se duele porque uno dice, ¿no? ¿Por qué no compartí más momentos con él? Te quedan solamente los recuerdos de los momentos que viviste, pero sabes que podías pasar más tiempo con ellos. Pero por estar dedicados al trabajo, por vivir... ya en este mundo esto no te lo permite. Y ahora, más allá de que yo tenga cientos de tíos, solamente me queda uno. Y nada, pues yo a él, que es el que te digo, el que me empuja, mi tío Raúl, sí. Como otro papá para mí, él sabe que lo amo, que lo adoro, él está ahorita en España. Y que no viera, te juro, yo sabes que no viera para que tal vez la situación sea como antes. De que todos estemos juntos, y es eso, ¿no? Este virus te hizo comprender que lo más importante es tu familia y que tenés que aprovechar todos los momentos que tenés con ellos. Yo publicaba el pasado 5 de agosto, en fecha en la que mi tío murió, que si pudiera elegir un deseo, elegiría que él estuviera aquí, que no hubiera pasado nada de lo que pasó desde ese año. Así toda la familia estaría junta y yo pudiera no compartir más con todos ellos. Entonces eso, que lo más principal que nos enseñe y nos deje toda la situación que estamos viviendo sea eso de saber valorar a nuestra familia, compartir más momentos con ellos. A nosotros esto del canal nos alejó mucho, mucho de nuestra familia porque nos dedicamos más a trabajar y ya no pudimos compartir más momentos como los compartíamos antes. Nosotros siempre éramos de juntarnos con toda la familia viernes, sábado y domingo. No importa cuál sea la situación, pero yo volvería a todo eso y nada. Eso ha sido lo que más me ha enseñado y me ha dejado esta pandemia, que se ha llevado la vida de personas muy importantes en mi vida, pero me ha enseñado de que tengo que aprender a compartir más con los que quedan ya acá y a valorar todos los momentos.
Qué linda respuesta, realmente. Gracias por compartir esas experiencias aquí con nosotros. Realmente es muy apreciable. Muchas gracias por esa historia. ¿Eres mucho de creer en esto de la salud mental y en todo esto de las energías y las buenas vibras para mantener esta salud mental buena, por así decirlo, de alguna forma?
Sí, porque si vos estás bien mentalmente, por más que físicamente estés demasiado enfermo, es como que le estás haciendo y le estás dando una dura batalla a tu enfermedad. Todo depende de cómo vos afrontes las cosas, más allá de que sea una enfermedad, más allá de que sea una situación difícil que estés pasando. Hay que saber ser fuertes desde la mente y tener siempre en mente de que todo va a mejorar. Si vos decaes por una enfermedad o cualquier situación y de paso estás con una mentalidad muy baja, muy negativa, todo va a ir cayendo, mejor dicho. Y nada, siempre tenés que ser positivo, ya sea solamente tener la mentalidad positiva y demás, ¿no? Pero eso es lo que te ayuda a vencer todas estas duras batallas.
Vivian, ya para ir terminando definitivamente, ¿no?, con este espacio y con la entrevista, ¿hay algún libro que vos hayas leído en alguna etapa de tu vida, ya sea antes de empezar a trabajar, durante o ahora, que vos quieras recomendar a la audiencia?
La Constitución Política del Estado. Créeme que es muy necesario, Javi, leerlo. Uh-huh. Y yo me quedo, la verdad, con eso, más allá de los libros que existan. Uh-huh. Porque tenés, ¿no?, que saber el tema de las leyes y todo eso. Pero hay otro libro que me gusta. No es que me la sepa de memoria, la Constitución, conste.
Claro.
La leo. Y es necesario que nosotros desde nuestra profesión sepamos saber todo lo que sucede, cómo hay que manejar el tema de las leyes y eso. Pero es importante también que la leamos y que tengamos conocimiento de eso. Pero yo me quedo con el libro de Ismael Cala, El Poder de Escuchar.
Ah, lo he leído, un gran libro.
Me gusta el periodismo que él sí hacía, porque ya no estaba como periodista, creo que recién ha vuelto. Uh-huh. Y en ese libro te hace entender que muchas veces no, las cosas no son como vos nomás crees, sino que tenés que escuchar a tu entorno para saber verdaderamente cómo son las cosas, porque uno muchas veces se encierra en el mundo de que no, es como yo digo el punto. Pero más allá de tu opinión, de tu pensamiento, hay otros pensamientos que son importantes y que para avanzar es necesario que nosotros los comprendamos y que no solamente nos encerremos con el nuestro. Entonces yo me quedo con ese libro.
¿Alguna página o portal web que recomendarías que la gente siga?
De este mundo, uh-huh, y las noticias de CNN. Yo la sigo esa, para el tema de información. Y de Santa Cruz, el periódico El Deber.
Y por último, un mensaje para cerrar.
Disfrutemos de nuestra vida, no importa. no les gusta lo que estamos haciendo, no importa los comentarios negativos que hayan de todo lo que nosotros estamos viviendo y nos hace feliz. Hagamos todo lo que nos gusta, alcancemos nuestros sueños, que este virus, que esta pandemia no te impida avanzar y aprovechar todos los momentos y todos los espacios que tengas para poder compartir con tu familia, porque después duele ya sentarte a la mesa y no tener a uno de ellos, la verdad.
Qué gran mensaje entonces que nos dejan. Ahí tienen una voz muy sincera, una voz que se destapa y que habla desde el alma, que ustedes tal vez no están acostumbrados a escuchar, al menos para la gente que la sigue allá en Montero o también desde acá desde Santa Cruz, que simplemente ves todos los días dando noticias y pues ahí va una etapa más de ella, una parte más para que puedan conocer. Y es eso, ¿no? De eso trata realmente la vida, de conocer a las personas un poco más allá de lo que vemos. Y eso fue hoy aquí en Go Podcast. Vivian Carolina Pérez, periodista de Radio Televisión Mundial, Canal 48 en Montero. Vivian, realmente te agradezco mucho que me hayas concedido de tu tiempo para hacer este episodio del podcast. Espero que no sea la primera y la última vez, y de aquí para adelante desearte el mejor de los éxitos, lleno de gratos momentos, acompañados con una vida espectacular, una vida muy refortalecida, que no dejes de luchar nunca por cada cosita que quieras hacer, por más mínima que sea. Y gracias realmente por ser sincera, gracias por haberte hecho escuchar desde otro punto, desde el alma, diría yo, ¿no? Desde muy adentro, y gracias por estar. Solo me queda decirte, go Vivian, go, vamos, vamos, y a seguir con todo de aquí para adelante.
No, Javi, las gracias a vos, porque la verdad que había sido muy difícil ser entrevistado, me puse nerviosa, ahora los entiendo, y mil disculpas a aquellas personas que me ha tocado entrevistar y los puse en estas situaciones incómodas, y agradecerte, ¿no? Y desearte a vos lo mejor, siempre te lo he dicho, te admiro, te quiero mucho, me gusta verte crecer, tienes un gran potencial, yo sé que vas a llegar lejos, lejísimos, porque a todo lo que haces le pones todas las ganas y todo el sacrificio necesario, cosas que muchas personas no hacemos, estoy incluida dentro de ese grupo. Nada, gracias a vos, y quiero, Javi, robarte unos minutos para poder agradecer a las personas que me han permitido no poder avanzar, a mis grandes maestros, a mi papá Oscar Pérez, a mi tío Raúl, a Julio, un gran amigo de acá de la casa, a Juanma, que hasta ahorita sigue empujándome para que yo salga adelante y siga avanzando con todos los proyectos que tengo, a mis amigos, no saben cuánto los amo, un grupo muy, muy redondo, muy reducido, muy chiquitito, Javi, Ale, Gabriel, Paula, son tan reducidos, que de verdad les doy la gracia y les agradezco y los quiero mucho, y gracias por ayudarme a salir adelante, y mil gracias a mi familia por no dejarme nunca sola y por acompañarme en esta travesía, en este camino tan lindo que es del periodismo.
Espectacular, Vivi. Muchas gracias por haber estado, y bueno, un saludo enorme igual a toda la gente que te apoya y que ojalá lo sigan haciendo así por mucho tiempo. Y a ustedes, amigos y amigas que nos escucharon, mil gracias también por darse el tiempo de haber estado y de escuchar todo esto que hacemos realmente con el corazón. Espero que de toda la conversación por lo menos alguna lección hayan sacado y se queden con lo más mínimo para aprendizaje o para tomar mucho en cuenta, ¿no? Y aprender a escuchar realmente a las personas desde otros puntos, ¿no? De su carácter y de su personalidad. Sin más que decirles, nuestro reencuentro en un próximo episodio de Go Podcast. Bye bye.